México en el Mundo, programa 223, miércoles 18 de julio 2001, Radio Nacional Argentina, Retratos de Argentina.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. México en el Mundo. Una ventana para la expresión internacional de la radio.
¿Qué tal? Les saludamos como siempre con mucho gusto, puntuales a la cita a través de Horizonte 108 FM y en su programa predilecto México en el Mundo, que conduce Patricia Solís a nombre del equipo que hace posible esta emisión. Pues estamos muy contentos porque en esta ocasión vamos a iniciar una producción muy interesante de otro de los países interesados en dar a conocer su trabajo radiofónico. Estamos hablando de Radio Nacional Argentina. Nos ha enviado una serie muy importante, Retratos de Argentina, en la que escucharemos aspectos desconocidos de las personalidades más importantes de esta nación y además, a través de esta emisión, conoceremos el mundo fantástico de Julio Cortázar. Acompáñenos. La literatura era un vehículo dado para ir en busca de mi propia identidad. Si mi propia autenticidad me interesa, es una manera de trascender. Con estas palabras definía su trabajo uno de los escritores más prolíficos e importantes de Argentina, Julio Cortázar. Nacido en 1914, fue uno de los primeros escritores en escuchar la lengua urbana y construir un idioma que todavía está en formación. Cortázar contaba sueños y preocupaciones que tienen que ver con pasajes de la realidad, cosas cotidianas que dejan de serlo al ser interpretadas por su pluma e incorporadas a su mundo fantástico. Pero escuchemos Retratos de Argentina con el tema El mundo fantástico de Julio Cortázar.
El mundo fantástico de Julio Cortázar.
Si yo dejara de ser un escritor en el sentido de escritor literario, pues creo que me dedicaría a escuchar mis discos.
El que habla es el escritor Julio Cortázar. Ningún arte para él es más medular que el jazz. Cortázar quiere que su lengua posea, al igual que el jazz, ese poder alucinógeno que nos haga, como el saxo del protagonista de El Perseguidor, bailar por dentro.
Y entonces ha entrado Johnny, y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora.
El Perseguidor es un cuento sobre el tiempo, sobre la percepción del tiempo en el cual transcurre la música. Un tiempo diferente al cronológico. El escritor Juan Martini asegura que la obra de Julio Cortázar es un intento de pasar del otro lado del espejo, cruzar de una ciudad a la otra, atravesar la realidad a través de la fantasía, pasar de un tiempo cronometrado a otro tiempo que transcurre con una libertad impensada.
El personaje intenta demostrar que todo lo que sucede entre estación y estación, todo lo que recuerda, todo lo que piensa, etc., no puede transcurrir en los dos o tres minutos, o a veces menos, que van de una estación a otra. Hay muchísimo más tiempo que esos 15 minutos, por decir algo, que dura un viaje en subte, ¿no? En la mente de ese tipo. Pero no solamente en la mente, sino en los sentimientos. Hay como un sentimiento del tiempo, que las cosas suceden y que el tiempo que ocuparían para que eso suceda tal como él lo imagina y lo siente sería mucho mayor que el que te permite subirte al subte acá en Plaza Italia y bajarte en Plaza de Mayo, ¿no?
El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue.
Yo creo que además lo que ha tratado de mostrar es el mundo desesperado de un creador que no puede llegar a lograr lo que él quiere. Yo creo que todo es autobiográfico, en un escritor todo es autobiográfico. Él tampoco podía lograr lo que quería y llegó a esta exasperación que es el cuento del perseguidor.
Hijo de diplomáticos, Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914. A los 4 años vivía en Banfield, en el sur del conurbano bonaerense. Fue el mejor alumno del Colegio Mariano Acosta de la ciudad de Buenos Aires. Fue maestro de secundaria, profesor universitario, lector apasionado y un fumador empedernido de Gauloise que arrastraba las R cuando hablaba. Así lo recuerda el escritor Horacio Salas.
Él tenía una particularidad física que parecía muchísimo más joven de lo que era, muchísimo más joven. Cuando lo conocí casi no tenía barba, era casi lampiño. Tenía un aspecto de jugador de básquet, con el pantalón como 10 centímetros arriba del zapato, corto, como si hubiera crecido de pronto, como si fuera un adolescente que hubiera crecido de pronto.
Para mí, la literatura era el vehículo que me había sido dado, como a otros les es dada la pintura o la música, para ir en busca de mi propia identidad. Pero en los últimos años, y yo te diría concretamente a partir de los años 60, yo le he dado otro sentido a la búsqueda de identidad. Es decir, si mi propia identidad, mi propia autenticidad me interesa, ya no es desde un punto de vista narcisista, ya no es para quedarme en ella, sino que hay una voluntad de trascendencia. Al buscar mi identidad, yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir fuera de mí mismo y buscar a mi prójimo, buscar a mi semejante.
Suele decirse que la literatura fantástica se aclimató mejor a orillas del Río de la Plata que en otras partes de América Latina. ¿Ayudarían acaso esas ciudades sin relieves, planificadas como tableros de ajedrez, para desarrollar una escritura marcadamente cosmopolita? En los primeros años 40, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo incorporaron los primeros textos fantásticos. En 1940, Borges publica Casa Tomada, de Julio Cortázar, en la revista Sur. Silvia Saita, doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, encuentra en Casa Tomada el miedo de los intelectuales y la clase media argentina a la irrupción del peronismo.
Casi todos los escritores que están agrupados en torno a la revista Sur, bueno, son decididamente y militantemente antiperonistas. Esto deja su marca en la literatura de Cortázar, digamos, no porque escriba contra el peronismo ni porque escriba relatos realistas que hagan de la política un tema, sino más bien porque uno puede leer Casa Tomada u Ómnibus o el mismo cuento que se llama Bestiario como una respuesta desde la literatura a esta sensación que tienen tanto los intelectuales como los sectores medios de Buenos Aires de que están siendo invadidos por lo que en ese momento se llamaban los cabecitas negras o lo que en Cortázar aparece sin nombrarse, es decir, el avance de lo otro, de lo desconocido, de aquello que casi no tiene nombre, que irrumpe, y que irrumpe de una manera que con su irrupción no hay modo de convivir.
El escritor Juan Martini sospecha que esta no es la única lectura.
El personaje de Casa Tomada, por ejemplo, yo me he preguntado siempre y sigo preguntándome, ¿saben quiénes toman la casa o no? ¿Por qué hay tanta naturalidad? ¿Por qué el hermano le dice a la hermana, tomaron la parte de atrás de la casa? Y la hermana le pregunta, ¿estás seguro? Sí. Y se quedan tan tranquilos en la parte de adelante haciendo sus cosas. Como que hay algo en la percepción de esos hermanos, de la realidad, que está alterado. Hay un fragmento, entre paréntesis, en el cuento, que es el único fragmento, entre paréntesis, que dura una página, donde el personaje que cuenta la historia, que es el hermano mayor, cuenta las noches de insomnio y de qué manera escuchan la respiración mutuamente el uno del otro y los ruidos nocturnos.
Nuestros dormitorios tenían el living de por medio. pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.
El comedor, la biblioteca, los tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada de la casa. Solamente un pasillo con una maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, las habitaciones de los hermanos y el living central que conectaba los dormitorios y los pasillos. Hay quien dice que esta casa, la de Casa Tomada, quedaba en Chivilcoy, el pueblo bonaerense al que llegó Julio Cortázar a los 28 años para dar clases de geografía, instrucción cívica y lógica, y a veces reemplazar a la profesora de literatura. En 1948 viaja becado a Francia. El peronismo en Argentina lo agobia. En 1951 publica el libro de cuentos Bestiario y se instala en París.
Estamos presentando El Mundo Fantástico de Julio Cortázar.
La escritura de Cortázar necesita de las ciudades. Su movimiento, los rostros desconocidos, ese lugar público donde uno puede ser otro. Julio Cortázar cuenta cómo su dicción deficiente le jugó una mala pasada en su primer trabajo en Francia.
Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó una... en español, se entiende. Hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco. Y eso me costó el empleo.
Silvia Saita, de la Universidad de Buenos Aires, explica cómo incorporó Julio Cortázar a París en la literatura fantástica.
En Cortázar siempre se va a presentar un mundo dividido en dos. Siempre hay un aquí y un allá, que puede ser Buenos Aires y París, que puede ser la cultura de lo letrado y la cultura de lo popular, que en la literatura de Cortázar se va a resolver con una figura que comienza a perfilarse en el otro cielo, pero que después va a aparecer en toda su narrativa, que es la del pasaje, es decir, una posibilidad ficcional, y acá nuevamente hay un uso del género fantástico en la resolución de estas tramas, un pasaje que permita pasar de un lado a otro. Esto es lo que aparece en Rayuela, y ahí está en la figura de la tabla que une a los dos personajes al final, a Talita y a Horacio, Olivera, esta posibilidad de pasar de un mundo a otro. En el otro cielo, esta posibilidad de entrar por el pasaje Güemes en Buenos Aires y salir en las galerías de París.
Desde su primer libro de cuentos hasta el último, Deshoras, publicado un año antes de su muerte, Julio Cortázar insiste en cruzar de un lado al otro de la realidad.
Esos 8 cuentos están reflejando situaciones en que la realidad se desdobla de una manera o de otra. Es decir, una parte de lo que sucede está situado en un tiempo y la otra parte está situado en otro tiempo, que puede ser el tiempo de los relojes o puede ser el tiempo de la esperanza.
Con los ojos cerrados y apuntando con el índice el plano del subte, elegía una estación al azar. Julio Cortázar conoció así París, jugando, recorriéndola. Él decía que el hombre que baja al subte no es el mismo que vuelve a la superficie. El mismo Julio Cortázar habla de su enamoramiento de París.
Mi relación con París, bueno, está mal autocitarse, pero yo debería remitir a quienes oyen esto a la primera parte de un libro como Rayuela y a muchos cuentos. Es decir, es un contacto de raíz profundamente mágica. Mi conexión con París fue, y eso se nota también en mucho de lo que he escrito, fue por un lado una conexión poética, una vinculación poética, y por otro una vinculación metafísica, y en ese sentido sí, hay un cierto descubrimiento de esencias que yo hice aquí y que no había hecho en ningún otro lado. Finalmente, mi relación con París, yo creo que ha sido siempre una relación erótica. Yo creo que París es la mujer de mi vida.
En 1963, apenas publicada Rayuela, la novela se convierte en un éxito inmediato. Europa y Estados Unidos comienzan su idilio con la literatura latinoamericana. Rayuela está de moda. Las mujeres se visten como la maga, se multiplican los ciclos de cine soviético y en los cafés porteños se debate el libro capítulo por capítulo. Rayuela es novedosa, transcurre entre Buenos Aires y París y ofrece dos formas de leerla, una lineal y otra indicada por el autor, quien marca un recorrido a través de capítulos salteados. Rayuela es un libro sagrado en los 70. Criticarlo es casi una herejía, aunque la escritora Liliana Hecker se animó a hacerlo.
Realmente yo decía que no era cierto eso de que Cortázar dejaba en libertad al lector, porque al fin y al cabo estaba imponiendo un orden. Si uno dice, el lector que lee el libro como yo quiero, con este orden de capítulos que era totalmente impuesto, es el lector macho, y en cambio el que lee el libro secuencialmente es el lector hembra, sin duda está imponiendo un tipo de lectura, incluso está imponiéndola de una manera más, como te diría, más tramposa y más impositiva que, digamos, Cervantes con el Quijote. Un escritor publica un libro, digamos, publica el Quijote y se arriesga a que cualquiera empiece a leerlo por la mitad o por donde quiera, porque esa es la verdadera libertad del lector.
Julio Cortázar nunca volvió a vivir en la Argentina. Murió en París en 1984. Pero toda su obra la escribió en castellano. Es más, en argentino.
Estamos presentando El Mundo Fantástico de Julio Cortázar.
La conexión de un hombre con su nacionalidad no me parece dada por el hecho que finalmente es un hecho fatal y biológico de haber nacido en la Argentina de padres argentinos o de haber nacido en Liverpool de padres ingleses. Dicho esto, creo tener el derecho de agregar que siempre me he sentido y me sigo sintiendo profundamente feliz y orgulloso de ser argentino. Pero no por una razón muy especial, no porque crea que ser argentino, como lo piensan tantos argentinos, supone ser mejor que los chilenos o mejor que los bolivianos.
Roberto Arlt, Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares y el mismo Cortázar son los primeros escritores en escuchar la lengua urbana de los porteños. Julio Cortázar juega con los distintos tonos y lenguajes que se hablan en la ciudad y los incorpora. Así, construye un idioma que todavía está en formación. Horacio Salas conoció a Julio Cortázar en París.
Muchos de nosotros pensábamos que el lenguaje de Cortázar se había quedado en el año 40, porque él hablaba como un porteño de los años 40, ¿no? Es decir, un poco Cortázar hablaba como mi viejo, esta es la realidad. Y entonces para el lenguaje de mi generación era como un porteño nostálgico.
En 1964 viaja a la Cuba de Fidel Castro. Su fuerte compromiso político con la Revolución Cubana y más tarde con la Revolución Nicaragüense marca para siempre al escritor.
Yo insisto en que sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. Fíjate que es una experiencia de los últimos 10 años o 15 años, cuando empecé a viajar por América Latina, cuando conocí sucesivamente países como Cuba, como México, como Venezuela, como Perú, y descubrí que en todos ellos estaba en mi casa. con todo lo que tiene de negativa la frase, porque en la casa de uno, uno no siempre encuentra las cosas bien. En la casa está la familia y ya sabemos lo que son las familias. Pero está también el aspecto positivo, esa cosa hermosa que tiene América Latina, que es compartir una lengua que, a pesar de diferencias locales insignificantes, te hace verdaderamente sentirte en tu casa, estés en Panamá, en Bolivia o en tu casa de Buenos Aires.
Visita la Argentina en 1973 para la asunción de Héctor Cámpora. La dictadura militar y la llegada de los exiliados a Europa muestran un cambio en su estar afuera. Su exilio a voluntad de los años 50 se vuelve lucha militante por los derechos humanos 20 años después. Los intelectuales argentinos que se quedaron en el país, como Liliana Hecker, pasaron a ser blanco de sus críticas.
De cualquier manera, el vivir en París de Cortázar tuvo a lo largo de los años y en distintas épocas distintas significaciones políticas, ¿no? Primero fue simplemente una rareza, un escritor argentino que vivía en París, que escribía maravillosamente en castellano, no solo escribía en argentino, sino en un bellísimo argentino, y al que no conocíamos y con el que nos escribíamos, porque realmente se carteaba muchísimo con los escritores jóvenes. A medida que se acercan los 70 y cuando hay una gran politización, enorme politización, se uno empieza a cuestionar a Cortázar políticamente por su vivir en París. Cortázar era realmente muy cuestionado. Y a partir de la dictadura militar, Cortázar, el estar en París de Cortázar empieza a vincularse con el exilio y entonces empieza a hacer un estar en París casi te diría que heroico.
Al igual que su primera mujer, Aurora Bernárdez, Julio Cortázar nunca dejó su trabajo de traductor. Las obras completas de Edgar Allan Poe, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar y el Robinson Crusoe fueron traducidas por el autor de los premios, Las Armas Secretas, Final del Juego. Es difícil encontrar en su literatura las marcas del Cortázar traductor. Quizá estén en el lugar en el que él disfrutaba ubicándose. El traductor entre dos mundos, el que vincula a París con Buenos Aires, en la tabla de madera que une a Talita y a Horacio en el final de Rayuela.
Cortázar contaba ciertos sueños suyos y ciertas preocupaciones suyas que tienen que ver con ciertos desfasajes de la realidad, ¿no? Ciertos suelos que se movían, ciertas cosas cotidianas que dejaban de ser cotidianas. De alguna manera, creo que Cortázar ahí expresa, como expresan los grandes escritores de la literatura fantástica, ciertos terrores que son bastante generales, ¿no? La sensación de que la realidad se puede desplazar o que lo cotidiano puede tornarse amenazante o puede ligeramente desintegrarse o cambiarse es, creo, ya desde la infancia un tipo de temor recurrente. El talento de Cortázar fue realmente contarlo en nuestra realidad y además para nosotros eso con nuestro idioma, con personajes realmente cotidianos.
Según Liliana Hecker, los personajes de los cuentos de Cortázar no siempre tienen conciencia de la situación por la que atraviesan. Julio Cortázar se preguntaba si tenían razón quienes pretendían que la realidad solo podía reflejarse en la literatura a través del realismo. Así lo explica Silvia Saita.
Esto es clarísimo, bueno, en Ómnibus, que es un cuento que si bien no habla de la política, no habla de la coyuntura, uno puede leerlo como la invasión de una lógica sobre otra y de qué manera una lógica predomina y termina sometiendo a la otra lógica. Lo maravilloso que tienen los cuentos de Cortázar, que es, creo yo, la posibilidad que dan cuentos que no son realistas, pensar toda esa literatura como una reflexión acerca de qué pasa cuando chocan una mayoría que es vivida como una mayoría autoritaria y prepotente y una minoría que no tiene cómo defenderse. Uno en ese momento puede leer esto en términos de peronismo y antiperonismo, en términos religiosos, es decir, qué pasa cuando una mayoría impone su voluntad a una minoría, en términos raciales, hoy perfectamente, el momento en que comenzamos a ver coreanos en la ciudad de Buenos Aires, había en los sectores medios la sensación nuevamente de que estaba siendo invadida, invasión que uno puede remontar muy fácilmente a comienzos de siglo, cuando los que invadían eran los gallegos patas sucias.
Es un excelente cuentista en un país de muy buenos cuentistas, aunque, como explica su ex editor Juan Martini, en la Argentina todavía se lo discute.
Solamente en la Argentina se discuten estas cosas. Si Borges es un gran escritor, si Cortázar es una decisión importante, si no es un problema, es una tontería típicamente argentina.
Si yo dejara de ser un escritor en el sentido de escritor literario, pues creo que me dedicaría a escuchar mis discos y no volvería a escribir una sola línea.
De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón.
Amigos, que esta emisión les haya gustado. Recuerden, esta es una producción de Radio Nacional Argentina, Retratos de Argentina. Y bueno, pues vamos a tener algunas emisiones más de este país hermano. Así es que nos gustará mucho conocer su punto de vista, sus sugerencias, desde luego, sus comentarios en relación a nuestro trabajo, en relación a México en el mundo y en relación a las producciones que presentamos de otros países de Latinoamérica. Con esto nos despedimos. La dirección: Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. Gracias por su atención. Se despide Patricia Solís y lo esperamos el próximo viernes. Participamos en este programa en los controles técnicos Alberto Salazar, asistencia de producción Juanita Alvarado, en la producción Hernán Nájera, en la conducción Patricia Solís. Disfrute de esta deliciosa tarde.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó México en el Mundo. Una ventana para la expresión internacional de la radio.